Le saludo y le doy la bienvenida a nombre del equipo de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Espero que esté terminando su día de la mejor manera. Gracias por acompañarnos, gracias por sus mensajes. Vamos con el resumen informativo en materia nacional. La Fiscalía General de la República presume su intervención en el caso del Rancho Izaguirre.
Que la baja en el número de delitos que se cometían en toda esa zona de Jalisco está vinculada con estos éxitos que se tuvieron en esa zona.
Presume el gobierno federal reducción del 32% en el número de asesinatos en México.
La administración inició con un promedio de 86.9 homicidios diarios en el país y este septiembre de 2025 cerró en 59.5.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes, en lo general, la reforma integral a la ley aduanera enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Libera a Israel a mexicanos detenidos tras participar en una misión de ayuda humanitaria. Inicia su repatriación. Al cumplirse este 7 de octubre, 2 años de la guerra en la Franja de Gaza, en la Ciudad de México, miles de personas salieron a protestar rumbo a la Embajada de Estados Unidos. México busca revertir imposición de aranceles a camiones en Estados Unidos.
El arancel de los vehículos pesados no es para México. Obviamente a México le afecta más porque tenemos exportación de vehículos pesados y vamos a buscar un acuerdo antes del 1 de noviembre.
Saludo con mucho gusto en la línea telefónica a mi compañero Edgar Flores Maciel y la información de inseguridad. Edgar, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? Buenas noches. Qué gusto saludarte de nuevo, cuenta a ti y al auditorio. Les comparto a continuación lo más relevante que ha ocurrido durante la última jornada en materia de inseguridad. Voy a iniciar contándoles sobre este asesinato registrado durante las primeras horas de este día en la inmediación de la calle 2 del municipio de Zapopan, específicamente sobre Enrique Díaz de León y el periférico norte. A solo metros de este anillo metropolitano, un joven de aproximadamente 28 años de edad fue asesinado a balazos por sujetos que al parecer lo venían persiguiendo. Él tripulaba un vehículo tipo hatchback cuando antes de llegar al semáforo, sujetos se le aproximan y desde un auto en movimiento le realizan múltiples detonaciones. Al momento que se trasladaron los policías municipales, luego de, por supuesto, varios reportes que se hicieron a la cabina de 911, localizan al conductor, lamentablemente ya sin signos vitales. Este presentaba múltiples impactos de bala, algunos de ellos que, bueno, pues presentaba a la altura del cráneo. Nadie lo identificó en el lugar, en la escena solamente policías aseguraron un total de 10 casquillos percutidos de un arma corta, que fue la única evidencia que se pudo encontrar en el sitio. Aunque habrá que decir que este crimen ocurrió a solo metros de varias cámaras del C5, tanto estatal como municipal, ya se realizan los videos para obtener características de los asesinos y que pueda entonces este crimen no quedar impune. Luego también comentarte sobre el hallazgo que hicieron vecinos de la colonia Infonavit Estadio en el municipio de Guadalajara. Un hombre de la tercera edad, en aparente situación de indigencia, vivía en una choza improvisada, pegada a un canal de aguas negras. Ellos lo vieron desnudo en medio de un montón de basura y cubierto con algunos cartones, por lo que rápidamente hicieron el llamado 911. Cuando llegan policías del municipio, pues confirman que esta persona aparentemente ya no contaba con signos vitales. Sin embargo, era difícil poder aproximarse al cuerpo debido, imagínese usted, su perrita, una perrita criolla que, de acuerdo con vecinos, pues desde hace varios años era su fiel compañera, resguardaba el cuerpo sin permitir que nadie se aproximara a él. Tuvo que intervenir bomberos de Guadalajara para poder someter a esta mascota y finalmente que paramédicos pudieran valorar el cuerpo, indicando que pues no había datos precisos de las causas de su deceso. Únicamente dijeron tenía aproximadamente entre 10 y 12 horas de haber perdido la vida. Será la necropsia de ley la que indique las causas precisas de su muerte. En tanto, esta perrita que acompañó a su amo hasta el último suspiro, bueno, pues dejó cuenta que en realidad, en muchas ocasiones, de verdad que el perro sí es el mejor amigo del hombre. Esta fue la mejor prueba. Esta perrita ya estaba por el guardo de control animal de Guadalajara. Los bomberos nos compartieron en el lugar que lo que se busca por esta noble labor que estaba haciendo de defender a su compañero de vida pues finalmente busca una segunda oportunidad, le dan exámenes, una valoración médica, en espera de que pueda encontrar un nuevo hogar, esta perrita. Y bueno, también comentarles sobre dos crímenes ocurridos durante este martes en la colonia, uno de ellos Hacienda Santa Fe de Tlacomulco. Sobre la calle La Lima fue localizado el cuerpo de un hombre del cual autoridades no precisaron la edad. La víctima estaba atada de pies y manos y cubierta con bolsas plásticas, por lo que únicamente paramédicos indicaron que la probable causa de muerte había sido una brutal golpiza que recibió, ya que presentaba contundentes en prácticamente todo el cuerpo. Nadie lo identificó en el sitio, fueron vecinos quienes lo vieron pues únicamente ahí tirado en medio de un perdido baldío, los que hicieron el llamado 911. También un hecho similar ocurrió durante la mañana de hoy en la colonia de Arroyo Hondo del municipio de Zapopan. Ahí fue localizado también un hombre de aproximadamente 30 años, el cual no estaba maniatado, no estaba cubierto, pero sí lo dejaron abandonado. También fue víctima de una golpiza brutal que le propinaron sus agresores, a tal grado de dejarlo pues en estado inconsciente y posteriormente perder la vida. Se presume esta agresión debió haber ocurrido durante la madrugada. Al momento que queda inconsciente, nadie pudo auxiliarlo, nadie lo escuchó y finalmente pierde la vida en este lugar sin que nadie tampoco lo reconozca como habitante de la zona. Es parte de lo más relevante, Mercedes, en materia de seguridad. Mi reporte, muy buena tarde.
Retomo este tema de el cadáver de esta persona de la tercera edad, cuidado ahí por su pues mascota, esta perrita, que aparte no tiene las cuatro patas, tiene solamente tres, ¿es correcto, Edgar?
Sí, fíjate que había perdido su manita derecha, esta perrita, y la verdad es que los bomberos la trataron muy bien, los policías, paramédicos, todos entendieron lo que estaba haciendo, claro. Realmente defendiendo a su amo, ¿no? Y quizá, no lo sé, pero quizá está preocupada, nosotros la veíamos, no vas a jugar de loco, pero se veía triste la perrita, evidentemente sí, se veía acongojada. Ya cuando fue sometida por los bomberos, se portó bastante dócil, se subió solita a la transportadora, luego la subieron a la camioneta para trasladarla. Pero, híjole, la verdad es que sí se nos puso la piel chinita.
Yo recuerdo haber escuchado hace tiempo, no podría precisar exactamente si fue un veterinario quién, que decía que para las personas, por ejemplo, que tenemos mascotas, lo oportuno es que si tú mueres, tus familiares hagan que tu mascota te huela muerto, porque va a saber que estás muerto. ¿Me explico? Se va a enterar de que estás muerto, porque si ya no te ve, puede entrar en este grado hasta de ansiedad, me abandonó, no está donde está. Yo recuerdo haber escuchado eso. Entonces, no sé, pero los animales son bastante inteligentes, sabes, creo que más que nosotros. Es muy factible que este animalito se percata que su amo ya está muerto y quizás cierra también ella un ciclo, ¿no?
Sí, por supuesto. Fue muy curioso, porque lejos, si no se acercaban más allá de 2-3 metros, la perra no hace absolutamente nada. Estaba justo a los pies de quien fuera su amo en vida. Y mira cómo son de agradecidos, ¿no? Esta persona la rescató, aún con esta lesión grave que tenía la perrita. Por cierto, estaba bastante bien alimentada, ¿eh? Nos dijeron los bomberos que la perra no presentaba ni cuadro de deshidratación ni de desnutrición. Y bueno, finalmente es una manera de agradecer, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Déjame, te pregunto rápidamente. Hace unos días hubo el caso de una señora que fue atacada por un perro que había rescatado. ¿Y qué suerte que corrió este animal?
Mira, no sé. Este caso, la verdad es que fue muy polémico, te voy a decir, porque en realidad no fue un ataque directo en contra de esta mujer. Ella lo había rescatado de la calle, tenía otros tres perritos en casa, y bueno, finalmente entre los perros, a la hora que les echó de cenar, comenzaron a pelear. El error, creo yo, de la señora fue intervenir en la pelea, abrazando, intentando agarrar a los otros perros. Por obvias razones, el can pues reaccionó y le ocasionó mordidas. No fueron de gravedad, ya nos actualizaban un día después los paramédicos, la señora fue de alta prácticamente durante la madrugada, no fueron de gravedad. Este perrito sigue también bajo resguardo de sanidad animal, ya se está a la espera de buscar una nueva familia, pero bueno, yo siempre he dicho, no hay malos perros, sabemos malos dueños.
Exactamente, totalmente de acuerdo contigo. Edgar Flores Maciel, muchas gracias.
Igualmente, muy buenas noches.
Que estés muy bien, muy buenas noches. Hacemos una pausa. Teléfonos en cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. A ver, tengo participación de nuestra audiencia. Nos mandan por aquí de nueva cuenta, si no me equivoco, es la misma queja de ayer. Para el director del Centro Histórico de Tlaquepaque, Roberto Torres, escombro en la calle Madero, esquina Hornos, que pasen a recogerlo. Vecinos Unidos, Pueblo Mágico, es lo que le están solicitando pues a las autoridades de Tlaquepaque. Tengo el servicio social, se siguen solicitando con urgencia dos donadores de sangre de cualquier tipo para Luis Zúñiga Hernández. Clínica 180 del IMSS. Servicio de traumatología. Se pueden hacer las donaciones en otras clínicas. Si usted desea mayores informes, puede o reportes de donación, si ya la hubiera hecho, por favor hay que comunicarse al 33-26-11-13-36. 33-26-11-13-36. Repetimos, dos donadores de sangre de cualquier tipo para Luis Zúñiga Hernández. En otro comentario, buenas tardes, soy Sergio Villa, una palomita para Sergio Chávez, presidente municipal de Tonalá, trabajando a favor de los tonaltecas con el hospital que hoy inauguran. Un municipio morenista trabajando duro por el pueblo. Saludos, lo que no hacen otros. Otra solicitud de sangre, donadores de sangre, en este caso para la señora Josefina Navarro Ayala. Ocupa tres donadores de cualquier tipo de sangre. Ella está en la clínica 46 del Seguro Social, cama 530, piso 5. Mayores informes, usted se puede comunicar al 33-27-18-75-34. Repito, 33-27-18-75-34 con Cristina Navarro, y también con carácter de urgente es este servicio social de donadores de sangre cualquier tipo para la señora Josefina Navarro Ayala. Pues ojalá que podamos tener a los donadores para ambos casos que hemos compartido en este instante. Hoy el Gabinete de Seguridad rindió cuentas en la mañanera. Arturo García Caudillo.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Pues sí, justamente hoy el Gabinete de Seguridad rindió cuentas prácticamente de los 365 días, los primeros 365 que ha durado el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, comenzando con Marcela Figueroa, que confirma lo que el domingo dijo la presidenta Sheinbaum respecto de un 32% de descenso en los homicidios. Vamos a escucharla.
Lo adelantó la presidenta el día domingo en su informe por el primer año de su administración. Destaca una disminución de 32% de septiembre de 2024 a este septiembre que acaba de concluir. En los últimos 12 meses se ha presentado una tendencia sostenida a la baja. La administración inició con un promedio de 86.9 homicidios diarios en el país y este septiembre de 2025 cerró en 59.5. Implica que en septiembre de 2025 se registraron 27 homicidios dolosos menos diarios de los que se registraron en septiembre de 2024. Es decir, es el septiembre más bajo en 10 años.
Bueno, pues ahí está justamente Marcela Figueroa con el dato, y pues resulta además que septiembre es el septiembre de los últimos 10 años, el de menor índices delictivos. Por su parte, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dio cuenta de los resultados en cuanto a detenciones y, pues bueno, el tema de todo lo que se ha decomisado. Vamos a escucharlo a Omar García Harfuch.
Han obtenido los siguientes resultados. El 30 de septiembre han sido detenidas 34.000 personas por delitos de alto impacto, entre los que se encuentran operadores importantes de organizaciones criminales y objetivos prioritarios que generaban altos niveles de violencia en distintas entidades del país, relacionados con extorsión, homicidio, secuestro, tráfico de drogas, armas, entre otros. En 22 estados de la República, el Ejército y la Marina han destruido 1.564 laboratorios y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas. En estas acciones se han asegurado más de 2 millones de litros y más de 400 toneladas de sustancias químicas. Esta es una cifra sin precedentes que representa una afectación económica a las organizaciones criminales de cientos de millones de pesos. Además, se evita la producción de estas sustancias dañinas.
Los resultados, Mercedes, amigos, de los primeros 365 días del sexenio de Claudia Sheinbaum en materia de seguridad. Por su parte, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, habló del tema Teochtitlán, de este caso, que dice, bueno, por lo pronto hay detenidos, y dice o adjudica las acciones del gobierno de la República el que los índices delictivos en Jalisco hayan descendido. Escuchemos a Alejandro Gertz Manero.
Bueno, el caso de Teochtitlán ha sido un trabajo muy, muy pormenorizado, muy completo. ¿Qué fue lo que logramos? Tenemos 19 personas procesadas por delitos de carácter federal, entre las cuales está el presidente municipal de Teochtitlán y el jefe de la policía de un municipio cercano. Obtuvimos la información de esa relación con asuntos de huachicol y del Jalisco Nueva Generación. Aseguramos el inmueble, se establecieron todas las consecuencias de lo que estaba ocurriendo en esa zona, y evidentemente con ese inmueble asegurado, con todos los datos que nos han dado, creemos, y eso sería cuestión que la Secretaría de Seguridad Ciudadana nos diera su punto de vista, que la baja en el número de delitos que se cometían en toda esa zona de Jalisco está vinculada con estos éxitos que se tuvieron en esa zona.
Alejandro Gertz Manero, no sé qué opine el gobernador de Jalisco, pero bueno, es la opinión, la versión del fiscal general de la República, que además, en este mismo tema de Teochtitlán, se le preguntó acerca de los hallazgos de los restos humanos que encontraron en el rancho Izaguirre, y si habían dado con algún parentesco o habían identificado alguno de estos restos como de alguno de los muchachos que andaba buscando las madres buscadoras. Bueno, dice Alejandro Gertz Manero que cero, que no contaron nada.
¿Los hallazgos de Teochtitlán?
Sí.
Todos los hallazgos fueron identificados, estuvieron a disposición de todas las personas víctimas, de ahí se establecieron una serie de responsabilidades muy claras y de ahí obtuvimos datos fundamentales que nos permitieron localizar personas que se habían incorporado a esos grupos delictivos o que habían sido víctimas de ellos. Toda esa información fue muy útil para ir adelantando.
Pero de los restos humanos, ¿se ha identificado alguna identidad de las víctimas?
Hasta este momento no ha habido ninguno, ni por parte de las periciales locales, ni las nuestras federales, nos han dado un solo caso.
Pues ahí está el reporte de seguridad en la mañanera. Mercedes, buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo. Nos escuchamos un poco más tarde.
Me parece muy bien, hasta el rato.
Hasta el rato, que estés muy bien. Un juez de control vinculó a proceso y dictó prisión preventiva oficiosa contra Gustavo Botello Rodríguez, alias Viejón Otavo, presunto jefe operativo de La Barredora, afín al cártel Jalisco Nueva Generación, detenido en el municipio de Tlajomulco, Jalisco. En audiencia inicial, la Fiscalía General de la República aportó los datos de pruebas suficientes para que el juez en el Estado de México determinara procesar a Botello Rodríguez por los delitos contra la salud, posesión de armas de fuego, granadas, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. El juez otorgó un plazo de 4 meses para el cierre de la investigación complementaria. Y en otras cosas, el Ayuntamiento de Tlaquepaque entregó vehículos, uniformes y equipo táctico a la Policía Municipal en busca de fortalecer sus operaciones y mejorar las condiciones laborales de los elementos. La alcaldesa Laura Imelda Pérez informó que se adquirieron 35 camionetas 4x4, 20 motocicletas, 2 grúas y más de 900 uniformes completos, entre otros. Destacó que el equipamiento fue elegido por los propios policías según sus necesidades operativas. Vamos a hacer la pausa comercial y regresamos con la información deportiva. Hay buenas noticias en lo que respecta al fútbol. México, la sub-20, vence a Chile. No le voy a decir el resultado para no quitarle toda la nota a Manuel, porque si no, entonces, ¿para qué viene? Bueno, ganó México y ya los detalles se los va a tener precisamente mi socio Manuel Trujillo Soriano. Vamos a la pausa y volvemos. Le decía yo a la audiencia, mi estimado socio Manuel Trujillo Soriano, que solamente iba a anticipar que México le ganó a Chile, que ya el marcador no lo iba a dar porque si no entonces, pues ¿para qué venías, va, si yo te adelantaba toda la noticia?
Ah, no, pues si quieres me voy, Meche, o sea, digo, no, ya no, veo no, todo no muy di... práctico aquí acomodado, pues gracias, buenas noches, adiós.
Por eso no di el marcador, para que tuvieras okay. algo que decir, vas al marcador y ya te puedes ir.
O sea, ya me dejaste entonces, bueno, algo es algo, muy bien, gracias.
Manuel.
Muy amable, Meche, muchísimas gracias. Bueno, le comento a usted que efectivamente hay buenas noticias, muy buenas noticias, porque además fue un triunfo espectacular por goleada, entonces la selección de México clasifica a los cuartos de final de este Mundial de Fútbol Sub-20 que se está jugando allá en Chile. Derrotó nada más y nada menos que al anfitrión del torneo, a los chilenos, que habían llegado de carambola a esta instancia porque solo ganaron un partido, perdieron dos en la primera fase. De cualquier manera, el encuentro del día de hoy, de esta tarde, se celebró en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso con goles de Tajiel Jiménez a pase de Gilberto Mora al minuto 26, caía el 1-0. Luego Iker Fimbres al 66 ponía el 2-0. Doblete del canterano de las Chivas, Hugo Camberos, quien entró de cambio en la recta final del duelo. Fue quien marcó pues los últimos dos tantos y aquello estaba 4-0. Pintaba para que así terminaran las cosas y en una jugada ya sobre los últimos segundos descontó por los chilenos Juan Rosell, el de la honrilla. 4-1 el marcador final. Con este resultado, el Tri Juvenil, además de avanzar a la siguiente ronda, se mantiene invicto en este certamen mundialista tras haber superado en la primera fase el llamado Grupo de la Muerte con empates ante Brasil, España y victoria ante Marruecos. El siguiente rival de México será el próximo sábado contra el ganador o quien resulte ganador de la serie que van a disputar el día de mañana, Argentina y Nigeria. Así es, en las justas mundialistas, México ya se metió entre los mejores 8, pero ahora pues con el que le toque, y todo apunta que puede ser Argentina. Veremos qué dice la selección de Nigeria. Entonces, buena la nota, definitivamente, sin lugar a dudas, porque México ya está en los cuartos de final de este Mundial de Fútbol Sub-20. También España se calificó hoy, previamente derrotó 1-0 a Croacia, y entonces se instaló también ya en la siguiente ronda. Pero el siguiente rival de México lo conoceremos mañana, ya sea Argentina o Nigeria. La tripleta de árbitras mexicanas encabezada por Katia Itzel García dirigirá el duelo entre Japón-Francia de los octavos de final sub-20 que está programado para celebrarse mañana a las 5 de la tarde en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Esto lo anunció el Comité de Arbitraje del certamen. Este será el tercer partido a cargo de Katia Itzel en el certamen juvenil después de haber dirigido los encuentros de Italia contra Australia y el de Colombia ante Noruega. Y como una sorpresa negativa y lamentable, calificó el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, la detención del goleador histórico de las Chivas, Omar B., acusado de abuso sexual infantil agravado y quien estaba enlistado como embajador del Mundial para el 2026 para promover la justa deportiva. Escuchamos lo que dijo al respecto el presidente municipal de Zapopan.
Lo teníamos enlistado como embajador del Mundial. A ver, falta mucho para el Mundial. Lo que necesitamos saber es qué determina la fiscalía, ¿no? A ver, los embajadores deportivos, se está escogiendo exmundialistas, jugadores que jugaron algún mundial, 70, 86, o íconos del fútbol mexicano, y ellos pues lo que hacían es transmitir, invitar a la gente a Jalisco a participar en el mundial, y algunos que jugaron...
Bueno, pues es lo que comentó Juan José Frangé en torno a esta detención de Omar Bravo, el goleador histórico pues de las Chivas, y detenido desde el sábado, y estaba en esta lista de embajadores de la justa mundialista. Por otro lado, el ciclista mexicano Isaac del Toro terminó en octavo lugar la Tres Valles Varesinos 2025 del Gran Trítico Lombardo, donde el ganador de la prueba de 200 kilómetros fue su compañero de equipo, el experimentado esloveno Tadej Pogačar, con tiempo de 4 horas 34 minutos 33 segundos. Por indicaciones del equipo, el torito mexicano trabajó para la coronación de Pogačar y además logró posicionarse dentro del top 10 a 45 segundos de el triunfador. Y ante la lesión de Joe Burrow, los bengalíes de Cincinnati se hicieron de los servicios de Joe Flacco, proveniente de los Cafés de Cleveland, a cambio de una sexta ronda del draft por una quinta selección del reclutamiento colegial. Los bengalíes han perdido sus tres partidos desde que Joe Burrow sufrió una lesión en el pie la semana 2 de la temporada de la NFL. Joe Flacco, de 40 años, tiene marca hasta el momento de 1 ganado y 3 perdidos, con apenas 2 pases de anotación y 6 intercepciones. Bueno, pues ahora se incorporará nada más y nada menos que a los bengalíes de Cincinnati. Después de que la NFL y Apple Music anunciaron al cantante puertorriqueño Bad Bunny el pasado 28 de septiembre como el encargado del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de ridícula la elección. Nunca he oído hablar de él, no sé quién es, no sé por qué lo hacen, es una locura, me parece totalmente ridículo, dijo Donald Trump en un programa de televisión. Bueno, ya para finalizar con algo del mundo del tenis, le comento a usted que el serbio Novak Djokovic continuará su recorrido en el Masters 1000 de tenis de Shanghái y se clasificó a cuartos de final tras derrotar en 3 sets por 6-3, 5-7 y 6-2 al español Jaume Monnur. El actual número 5 del mundo ha ganado en 4 ocasiones el torneo de Shanghái 2012, 2013, 2015 y 2018. También avanzaron a la siguiente ronda de este torneo 1000 de tenis de Shanghái el danés Holger Rune y Sisu Bergs de Bélgica, después de ganar sus respectivos encuentros. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a abrir ahora un espacio comercial y enseguida regresamos porque hay más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Aquí estamos ya de regreso con usted, prácticamente en la recta final de Metrópoli al Día. Ahora con esta información que tiene que ver con un esfuerzo que se está haciendo en el municipio del Salto para disminuir los índices de obesidad infantil con un programa al que han denominado Vive Saludable, Vive Feliz. Los detalles tú nos los compartes. Gustavo Cárdenas, te escuchamos, Gus.
Noche, con el gusto de saludarte. Es una estrategia a nivel federal. Hay que recordar que cuando entró la presidenta Claudia Sheinbaum con una, digamos, la idea de tener pues una vida más saludable a nivel nacional, por supuesto que los ojos se postraron y se concentraron en las infancias. Hay que decirlo, México, triste y lamentablemente, siempre está en un deshonroso primer y segundo lugar, peleándose casi siempre con Estados Unidos en el tema de obesidad, tanto en adultos y peor aún en tema de obesidad infantil. Se estima, de hecho es la propia Organización de las Naciones Unidas, además de la OMS, de la propia Organización Mundial de la Salud, quienes determinan que 1 de cada 3, esta es una cifra real, 1 de cada 3 niños mexicanos padece obesidad infantil, 1 de cada 3 tiene sobrepeso y problemas de obesidad infantil, y bueno, por supuesto, todos los problemas que conlleva tener este par de enfermedades, que luego, bueno, se vuelven una muerte silenciosa para muchos de ellos cuando llegan a los jóvenes. De hecho, hace poco tuvimos el tema de que la obesidad, esto lo sabemos, por cada 7 kilos que estés por encima de tu peso ideal, se te restan 3 años de vida. Por cada 7 kilos que estés por encima de tu peso, de lo que tendrías que estar, réstate 3 años de vida a tu línea de tiempo. Entonces, por supuesto, preocupados por esto, vinieron algunas campañas y políticas públicas a nivel federal. La primera de ellas, la más popular, fue que no se vende comida chatarra en las escuelas, nivel básico y nivel medio. ¿Qué significa esto? Pues que los niños dejaron de comer chatarra, al menos al interior de las escuelas, que pues de alguna manera esto ya es mucho, hay que decirlo. Ya si los padres no tenemos la cultura de tenerles alimentos saludables en casa y andar comiendo puras chucherías en casa, bueno, pues las consecuencias, pues no esperemos tener un cuerpo sano, sino realmente pues un cuerpo en descomposición. Paralelo a la prohibición de la comida chatarra en las escuelas, vino un programa que se llama Vive Saludable, Vive Feliz, que viene en hábitos saludables, jornadas de salud escolar, alimentos en las escuelas. ¿Qué significa esto? El programa es aplicado en todas las escuelas a nivel federal con el objetivo de que los niños tengan un control nutrimental, que tengan mejores hábitos alimenticios, que se les enseñe en las escuelas el tema del hábito alimenticio, digamos nutrición nivel 1, básicas, pero también el tema de las actividades físicas, porque el ejercicio es básico. Vamos a escuchar a la presidenta municipal de Tlaquepaque, porque este programa en Jalisco se echó a andar aquí en Tlaquepaque, zona metropolitana de Guadalajara, y entonces, en el Salto, en donde Marilena Farías, la presidenta municipal, pues dio el inicio de este programa federal Vive Saludable, Vive Feliz, con el objetivo pues de que los niños tengan conocimiento en sus aulas, pero también actividad física fuera de ellas. Escuchemos.
En nuestro municipio, un esfuerzo en conjunto que busca promover hábitos de vida sana desde las escuelas, desde la infancia, donde todo comienza. A través de estas jornadas estaremos realizando diagnósticos visuales, tamices, peso, tallas, revisiones dentales, prácticas de promoción a la salud, para que nuestras y nuestros estudiantes crezcan fuertes con el bienestar y las herramientas necesarias para cuidar su cuerpo y su mente.
Este programa dio inicio a nivel federal con la vista puesta en esta triste, lamentable porcentaje, en esta estadística. Uno de cada 3 niños en México padecen sobrepeso o obesidad con sus respectivas complicaciones. Se tiene que aplicar en todas las escuelas del país, Mercedes Altamirano, y entonces a los que somos padres de familia, tíos, sobrinos, primos, hay que estar atentos con el tema de la obesidad infantil, hay que cuidar a nuestras infancias, porque finalmente pues es la inversión que hacemos para las futuras generaciones. Es el reporte.
Gus, yo sí consideraría que los papás efectivamente tenemos que sumarnos a ese tipo de esfuerzos, porque al final del día, en realidad, los niños donde más comen, digamos, o donde se les enseña precisamente a comer, es en casa. Y si nosotros vamos como contracorriente de lo que se pretende hacer con la mejor de las intenciones en este programa del Vive Saludable, Vive Feliz, pues entonces no vayan, vas a encontrar este doble discurso que los niños llegan a digerir digerir en el sentido pues de, a ver, con melón o con sandía o con la vieja del otro día, ¿no? Como se dice coloquialmente, porque siempre confundimos con las señales precisamente a los niños. En la escuela te quieren hacer comer bien y en tu casa resulta que curiosamente donde debería de venir la mejor apuesta de lo que tú le des de comer a tus hijos es donde está peor el asunto.
Pues lo hemos nosotros detectado en las escuelas. Como ya no venden alimentos procesados, ya no venden chatarra, los papás se los echan en las mochilas o en las loncheras, Mercedes. Como el niño ya se quejó, como el niño ya lloró, que ya no puede comprar sus galletas, sus golosinas, sus dulces, sus papitas en la escuela, la mamá, los papás, vamos a responsabilizar a todos por igual, mamás y papás, pues se lo echamos en la mochila ya, tranquilo, Juanito, Pepito, Mariana, Andreita, no llores, aquí están tus papitas para que las saques a la hora del recreo. Entonces, pues bien lo señalas, de poco, prácticamente de nada sirve que tengamos políticas públicas con la intención de mejorar los hábitos alimenticios y la salud de nuestros niños, y al final los papás pues les andamos echando la chuchería o la comida chatarra.
Efectivamente. La otra vez me tocó observar una escuela que está inclusive aquí cerca, es una secundaria, ¿no? Si no me equivoco. Precisamente me tocó observar a la hora de la salida que pues se pone ahí un señor con su carrito y papas y también tiene fruta y tal. ¿Qué crees que consumían más?
No, pues las chucherías. Claro. ¿Crees que los niños quieren fruta? Que está mal, ¿eh? Porque al final si te acostumbras a la fruta realmente le tomas el gusto y entras sin titubear. El problema es que te acostumbras a la comida chatarra, acostumbras a tu lengua a esa sobredosis de sabores y entonces pues ya le pierdes el gusto a la fruta, ¿no?
Es correcto. Pues ojalá seamos más conscientes en ese aspecto porque pues es ahorrarles enfermedades a nuestros hijos si les damos bien de comer.
Pues es puro hábito, Mercedes Altamirano, porque al final no sale más caro andar comprando las cochinadas, no cochinadas, la comida chatarra, que hacer los platillos en casa, que partir una fruta, sale mucho más barato al mediano y largo plazo tener una comida saludable que andar comprando en la calle lo que sea.
Sí, totalmente de acuerdo. Pues Gus, a ver, ay, una buena ensaladita ahorita.
Oye, come ¿no? frutas y verduras, Mercedes Altamirano, por favor.
Sí, se me antojó un licuadito. Bueno.
¿Nocturno? No, te va a caer pesado, ¿no? Un biónico, te lo cambio por un biónico, ¿qué te parece?
Ándale, sí, sí, me gusta.
Con yogurcito y una granola encima, ¡oh, Mercedes!
Una granolita así, con cacahuate.
¡Hombre, con cacahuate!
Ya cállate, Gustavo.
No, pues, vamos, tú mira dónde, Mercedes, ya sabes, yo jalo.
Ya no me despiertes más el hambre. Gracias, Gus, que descanses, ten bonita noche.
Igualmente, Mercedes Altamirano, a ti y a todos, muy bonita noche y hasta mañana.
Hasta mañana, que estés muy bien. No, bueno. Y gracias a usted por su participación. A ver, aquí tengo algunas que se me quedaron pendientes. El señor Javier Hernández dice, el motivo del mensaje es que se está yendo la luz y regresa con más voltaje. Ya van varias veces. Esto pasa por la colonia Medrano. Marta López nos dice, respecto a la perrita que no quería apartarse del cadáver de su amo y tu reflexión de permitirles ver el cuerpo sin vida de los dueños, me hizo recordar el perro japonés más famoso, Hachiko, un Akita Inu, conocido por su increíble lealtad, quien esperó a su dueño fallecido en la estación del tren de Shibuya durante casi una década. Saludos, Marta López. Sí, esta película que protagonizó Richard Gere, no sé si la vieron, efectivamente está basada, Marta, en esta historia real, porque si mal no recuerdo, este hombre muere, le da un infarto, ¿no? Se llevan el cuerpo y tal, su perro que siempre, o la perrita que siempre lo esperaba, lo acompañaba al tren y lo esperaba de regreso, pues no llegaba, hijo, pues que pues... ¿Qué pasó? Y sí, yo me acuerdo, le digo que alguien decía que dejemos inclusive eso como pues una indicación a nuestros familiares si tenemos mascotas, ¿no? Que me huelen ya muerta, y ellos van a saber que no los estoy abandonando, que paso a otro plano, y ya, con eso se van a quedar, digamos, tranquilos, sobre todo aquellos que tienen pues un apego importante con alguna mascota. Le digo, eso fue lo que yo escuché en alguna ocasión, que eso es bueno, que se den cuenta que te moriste, para que sepan que no los abandonaste, porque obviamente pues ya no estamos respirando, ya no podremos estar con nuestro animal de compañía. Arturo García Caudillo, voy contigo ya para finalizar. Otra ley, hoy hemos tenido que si la ley de amparo, que es la reforma judicial en Jalisco, bueno, pues para no perder el hilo conductor, ahora vamos con la ley de aduanas. ¿Cómo van con ese tema? ¿Cómo va la discusión?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Pues sigue en la discusión en lo particular, es decir, de los artículos reservados de esta ley aduanera que no dejó muy contentos a muchos. Le hicieron modificaciones respecto del documento que recibieron de Presidencia de la República, pero la oposición en bloque, PAN, PRI y MC, dijeron esto no nos gusta cómo está quedando y vamos a votar en contra. Así es que en lo general votaron en contra y seguramente también en lo particular cuando llegue el momento de votar. Aún faltan varios minutos para que esto ocurra. El hecho es que pues vamos a escuchar
al presidente de la Comisión de Hacienda. Él es de Morena, Carol Altamirano, y él se refiere así, explica así en qué consiste esta ley de aduanas.
En lo general, el dictamen que modifica 65 artículos, adiciona 44 y deroga 9, crea el Consejo Aduanero, que incluye a la Secretaría de Hacienda, el SAT, la Agencia Nacional de Aduanas y la participación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para reforzar el combate a la corrupción. Además, facilita la celebración de convenios en materia informática y de tecnologías de la información con la Agencia de Transformación Digital. Se elimina el carácter vitalicio de las patentes aduanales, establece certificaciones periódicas, fortalece controles a los programas de facilitación aduanera como la importación temporal, establece la corresponsabilidad solidaria de los agentes aduanales, mejora las obligaciones en materia documental y aumenta los controles a las operaciones aduaneras.
Finalmente vamos a escuchar a Federico Dorin del PAN por la oposición, un fragmento.
Compañeras y compañeros legisladores, en Acción Nacional no vamos a ser cómplices de esta farsa propagandística. Ustedes, los de Morena, hicieron del gobierno una franquicia de huachicol fiscal. Se han enriquecido de manera grotesca y obscena, cancelándole al gobierno de la República la posibilidad de invertir en carreteras, en vacunas, en quimioterapias para niños con cáncer, en educación para niños, en modernización de infraestructura del país, todo para robarse todo el dinero habido y por haber y después irlo a invertir en Tokio. Reconoció la Procuradora Fiscal 600 mil millones de pesos de huachicol fiscal. Y vaya, vaya respuestas mediocres que vinieron a ofrecer en la Comisión de Hacienda. Solo han litigado defraudación fiscal por 16 mil millones, el 2.7% de eso. Y su mediocridad y eficacia como gobierno es de solo 5 mil 928 millones, ni siquiera el 1% de lo que se ha robado del agregado comercial de México en Tokio. No investigaron nada, al contrario, asesinaron al marino honesto que en paz.
Pues ahí está justamente Federico Dorin. Y repito, la discusión continúa. Cuando esté ya aprobado en lo general y en lo particular, estaremos informándole al público. Mi reporte.
Pues mañana entonces seguramente en Buenos Días Metrópoli habrá más tela de donde cortar. Por lo pronto te agradezco, Arturo García Caudillo, que descanses, muy buenas noches y hasta mañana.
Igualmente, buenas noches, hasta mañana.
Y el mismo deseo tengo para usted, que descanse, que tenga una gran noche y gracias, como siempre, por el favor de su escucha al trabajo de este equipo de la Estación de las Noticias. Soy Mercedes Altamirano, que descanse, hasta mañana, buenas noches.